Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Málaga se despidió anoche con honores de la Copa del Rey. El equipo malaguista le plantó cara a todo un octavo finalista de la Champions como es la Real Sociedad y solo un gol en propia puerta evitó una hazaña mayor del Málaga. La Copa es históricamente una competición esquiva para el Málaga. De hecho, los fracasos en el torneo copero se cuentan por docenas. Ha habido entrenadores que históricamente han tirado la Copa. Pero como dice Pellicer, que desde luego no tira la Copa nunca, lo mínimo que se le debe exigir al Málaga es competir y no caer nunca ante un rival inferior.
El Málaga en Copa Rey tiene que competir y lo que no tiene que hacer nunca es perder contra un equipo de inferior categoría o por lo menos competir y dar el máximo. El equipo lo ha hecho, incluso hemos eliminado a un equipo supercategoría.
Hacía casi 6 años que un equipo champion no visitaba la Rosaleda. El último que lo hizo fue el Real Madrid. Fue en abril de 2018 y es por ello que la afición del Málaga volvió a responder llenando 22.111 butacas del estadio y llevando a su equipo en volandas. El Málaga también respondió y con una mezcla de habituales y de suplentes el equipo dio la cara y fíjate y escúchalo bien porque así se percibía la motivación en el vestuario malaguista. Se ponen los pelos de punta, sobre todo percibiendo que este vestuario sí que tiene alma. Cosas del destino, la última victoria del Málaga en primera división fue contra la Real Sociedad, contra el rival de anoche. Fue un 22 de abril, fue en el año 2018 y los goles de aquella tarde fueron de Adrián y de En-Nesyri. Ni mucho menos fue una tarde feliz para la parroquia del Málaga. Ese día fue el último triunfo hasta el momento del Málaga en la élite del fútbol español y el partido se jugó días después de consumarse el descenso a segunda en el campo del Levante. La Rosaleda recibió de uñas al equipo y recordábamos cómo hablaban aquella jornada de 2018, es decir, hace casi 6 años, Adrián González y José González, centrocampista y entrenador del Málaga respectivamente.
Pedir disculpas porque yo creo que ninguno hemos estado al nivel que se esperaba de nosotros. Es cierto que se han hecho cosas mal y al final, bueno, todo ha influido para que la temporada fuera como ha sido.
No ha habido ninguna alegría. Hay satisfacción personal porque hoy era un partido muy difícil. Hoy se ha encontrado un Málaga comprometido. Bueno, pues que el público manifieste su disconformidad es totalmente lícito y lógico.
Seguro que muchos de vosotros, que estáis ahora mismo aquí pendientes de la COPE, pendientes de la radio, os habrán venido muchos recuerdos a la cabeza escuchando estos sonidos. Muchos pensábamos que aquel día el Málaga había tocado fondo, pero lamentablemente el destino ha demostrado que en el sótano del fracaso del Málaga pues siempre había una planta más. Sirva este partido del Málaga contra un equipo champion y este recuerdo de la última victoria del Málaga en primera para que este año 2024 sea el año de, por fin, el de las alegrías, el de la resurrección, para que el Málaga no deje nunca de mirar para arriba y nunca volver a mirar hacia abajo. Son las 3:03 de la tarde, el lunes, es 8 de enero. Te doy la bienvenida a Deportes COPE Málaga. Recibo el saludo de Emilio Guerrero. Volvemos a la rutina, ya han pasado las fiestas navideñas, seguro que ha sido bueno, que ha sido buena, que te ha traído los Reyes Magos y Papá Noel todo lo que te merece y mucho más. Y nosotros lo que vamos a hacer como cada año es ofrecerte las noticias más importantes del deporte malagueño. Y como siempre lo hacemos de una empresa malagueña 100%, de la mano de Tesesa, noticias de portada. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
De la mano de Tesesa, empresa malagueña 100%, conocemos los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
No sé si te has removido mucho sí, hombre, claro, escuchando a Adrián y a José González.
Sobre todo a José González, a ese ínclito técnico del Málaga que puso su granito de arena para que el Málaga al final ya estaba con la estocada y él la acabó de rematar. Pero sí, valga ese sonido y ese buen recuerdo que tú has tenido para no caer de nuevo en la misma piedra.
Pues la historia del día que nos remontaba a esa última victoria del Málaga en primera precisamente frente a su rival de anoche frente a la Real Sociedad. Porque el Málaga compitió, perdió 0-1 frente a la Real Sociedad, hizo un buen partido, pero solo le privó de por lo menos forzar la prórroga un tanto en propia puerta.
Un gol en propia puerta de Einar Galilea en el inicio de la segunda parte, en colaboración con Zubeldía, pone punto y final al paso del conjunto malaguista por el torneo del CAO, que puso al límite con muy buenas sensaciones al conjunto donostiarra, y este pasa a los octavos de final en la Rosaleda. Pellicer hizo rotaciones en el once titular, mantuvo siempre equipo en la eliminatoria y se mostró orgulloso de ese partido.
Orgulloso del trabajo de los chicos, sobre todo con el contexto de partido, con el rival. Habré visto la alineación de la Sociedad, ¿no? Ha venido con todo, ¿no? Entonces yo creo que con gente joven, hemos ido también gestionando el tema de las cargas, y yo creo que han competido. Entonces el mayor, creo que la gente se tiene que sentir orgullosa, y en esta competición que los últimos años no se había competido, ahora sí que se ha competido y hemos caído de pie.
Y la plantilla del Málaga también sale satisfecha de cómo le compitió a un equipo Champions.
El encuentro de ayer fue de tremendo aprendizaje para la plantilla malaguista, para esta joven plantilla. Gente que empieza como Cordero o Aarón Ochoa, ayer los dos titulares, y a buen nivel incluso para Roberto. El punta se la vio siempre con Rubén Lenormand, central titular de la selección española. Por tanto, el punta cordobés del Málaga, que jugó de nuevo todo el partido, se refirió a ello, ¿no? El aprendizaje ante este equipo, Curte, dice que fue con una mili.
Sí, bueno, al final es como una pequeña mili este partido también, que me sirva para saber lo que es un central de élite, un central internacional. Y al final sabía que iba a ser una buena batalla, iba a darlo todo para intentar hacerlo lo mejor posible.
Y la afición del Málaga respondió, ¿eh? Más de 22.000 personas anoche, pasando todo por taquilla, acudieron a la Rosaleda.
Era día para disfrutar ayer en Málaga. La Rosaleda fue una fiesta de principio a fin, lejos de lo que pasó en el césped. La cifra oficial fue de 22.111 espectadores y se habla de unos beneficios cerca de esta eliminatoria de 500.000 de euros para el Málaga. Sangalli habló de ello. Ya saben, fuera jugador de la Real, fue campeón de Copa hace 3 temporadas, pero habló del tremendo lugar que está obteniendo la afición para la plantilla. Esto era lo que contaba el Vasco.
Sí, era el momento de partido en el que, bueno, íbamos 0-1 y, bueno, llegábamos a su área, un poco esas acciones a balón parado, que sabíamos que ahí las fuerzas se igualan más, y yo creo que es importante para nosotros también el apoyo de la afición, el saber que cuando estamos cerca de la portería, pues ese apoyo que tenemos, ese aliento que nos da la afición, pues nos da ese plus que al final a veces, como ya vimos, por ejemplo, aquí en el partido contra el Atlético de Madrid, te puede dar la diferencia, y yo creo que era el momento de intentar enchufar a la afición, que al final pues sabemos que nos apoya durante todo el partido, durante todos los partidos, y bueno, intentar meterles un poco más en esos momentos clave del partido, y yo creo que nos han dado todo el apoyo que hemos necesitado, y bueno, por esa parte muy, muy agradecido a toda la afición que nos lleva en volandas.
La Copa ya es historia para el Málaga. El gran reto y el objetivo de la temporada es la Liga y conseguir el ascenso. Y el próximo reto es en la matinal del domingo en el Murube, el Ceuta Málaga.
Exacto, dices bien, en el Alfonso Murube de Ceuta ante el equipo Caballa. Kevin se fue tocado por un golpe en la zona de los isquios. Hoy el equipo descansa, mañana vuelta al trabajo. Ya sabes que para Ceuta hay una baja segura, la de Genaro, que va a cumplir su segundo partido de sanción.
Y el Antequera, ojo, al equipo malagueño del grupo 2 de Primera Federación, tiene mucha gente echándole la caña, y el primero en poder salir podría ser Eric Puerto, y ojo, que apunta al Deportivo de La Coruña.
Sí, el Deportivo de La Coruña lo tiene casi atado, va a pagar la cláusula de rescisión al Antequera para llevarse a Eric Puerto. Tras el fichaje de Pepe Mena y el mediapunta cordobés que militó en el Vélez, Luismi, ojo, porque ahora de las llegadas puede haber salidas, y una es la de Eric Puerto, una de las buenas sensaciones del equipo verde y blanco. Medina solo se quedaría con Kameni, ya que tiene lesionado a Iván Moreno, se sumaría al joven portero letón Albert Holm, pero de otro lado hay que apuntar que hay otra baja, la de Joel Ristrán, que ha rescindido su contrato con el equipo verde y blanco. Parece que lo de Eric Puerto se va a hacer esta tarde.
Bueno, pendiente de Eric Puerto y la baja ya confirmada de Joel Ristrán, baja Segunda Federación, se compromete con el Águilas, rival de Estepona, Marbella, Vélez y del Palo en el grupo 4 de Segunda Federación. Baloncesto, anótalo porque Manresa, Tenerife, UCAM de Murcia o Valencia pueden ser los rivales de Unicaja en los cuartos de final de la Copa del Rey.
El equipo verde conocerá este próximo lunes 15 a la 1 el sorteo. Ya sabes que se va a efectuar en el Museo Picasso el nombre de su rival en esos cuartos de final de la cita copera, que se va a jugar del 15 al 18 del próximo mes de febrero en el Palacio Martín Carpena. Tras acabar la primera vuelta, ya saben que ha acabado cabeza de serie Madrid, Barça, Gran Canaria y el equipo malagueño, y se enfrentará a Manresa, Tenerife, UCAM de Murcia o Valencia. Baskonia no jugará la Copa.
Sí, señor. Igualando, por cierto, Unicaja, la mejor primera vuelta de toda su historia. Solo 3 derrotas del equipo malagueño por 14 victorias. Y el que está que se sale es Alberto Díaz. Logró en Palencia la mayor valoración de su carrera y ya está en el podio de jugadores con más partidos de la historia del club.
Cuando las lesiones se lo ha permitido, ha sido un fuera de serie. Y la verdad es que lleva varias temporadas a un gran nivel. Alberto Díaz ha sido el líder claro de, por ejemplo, Joan Plaza, el Unicaja de Casemiro, el Unicaja de Cachicari, y ahora es pieza clave para el Unicaja de Ivón Navarro. Ha jugado con todos los entrenadores. Lo elogió precisamente el sábado Ivón Navarro al capitán del Unicaja.
Bueno, realmente han estado jugando con defensas alternativas desde el principio. Creo que hemos empezado el partido cogiendo 4 tiros abiertos muy buenos, que los hemos fallado. Y aún así, bueno, luego hemos conseguido no perder la calma. Pero sí que es verdad que nos costaba pisar pintura, ¿no? Y bueno, la segunda parte veíamos que estaban saltando mucho desde él sobre la salida de los tiradores, especialmente sobre Tyler. Y bueno, al final Alberto es un jugador que trabaja mucho en las cosas, trabaja mucho en todo, pero insiste mucho en mejorar las cosas que hace menos bien, y esta es una de ellas, ¿no? Y bueno, mientras otros descansan, él sigue trabajando, y bueno, me alegro mucho de que haya tenido un partido como el de hoy.
5 triples de 7 intentos Alberto Díaz, 27 de valoración, el mejor de Unicaja en la historia, 72-86 en Palencia. Y el Costa del Sol Málaga no pudo comenzar con buen pie su trayectoria en la fase de grupo de la IHF European League. Cayó frente al Sola noruego en el Carpena por 22-26.
No hubo manera, las Panteras no pudieron remontar el buen inicio del Sola noruego en un Carpena que no fue talismán como en otras ocasiones, o como por ejemplo lo ha sido Carranquez. La renta de 2 dianas que reflejó al descanso el electrónico ampliada a 5 en toda la segunda parte, pues al final fue clave. El mayor físico de las nórdicas declinó la balanza para el conjunto visitante. Este es Suso Gallardo, hablando de la derrota.
Creo que casi un partido complicado, no hemos estado cómodas nunca, sobre todo en ataque. Creo que cuando hemos encontrado esos espacios, pues tampoco hemos estado muy acertadas de cara a gol, y al final en Europa sabemos que si no rozamos la perfección, sobre todo de cara a ser efectiva, es muy complicado, ¿no? Al final incluso creo que el marcador demuestra que si hubiéramos estado acertadas podríamos haber tenido una oportunidad de a lo mejor ganar o acercarnos un poquito más, pero bueno, creo que sabemos que es una nueva competición para nosotros, que esto es una fase de grupo, quedan 5 partidos más, y creo que tenemos que seguir creciendo como equipo y disfrutarla.
Bueno, pues ahí están las palabras de Suso Gallardo, el entrenador de las Panteras del Costa del Sol Málaga. Pues todo esto son las noticias de portada del deporte malagueño. Te lo cuenta, como siempre, Deportes Cope Málaga lo hace de la mano de Tesesa. La actualidad del deporte malagueño en la radio número 1 del deporte en Málaga, en Cope Málaga, hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en Cope más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
Deportes. Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
3:14 minutos de la tarde, como siempre, vamos contigo, vamos con las redes sociales, tema de debate en Facebook y en X. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Estaba buscando el mejor del partido de ayer, del Málaga ante la Real Sociedad. Pues llevamos ya casi 200 votos, ¿eh? Y lo va a ganar Carlos López, el portero del Málaga, que sacó dos balones clarísimos de gol, paradas que hubiese firmado el propio Alfonso Herrero. Con un 41% va ganando Carlos López, le sigue con un 29% Musa, con un 26% Aarón Ochoa, un poquito más lejano Sangali. Yo creo que Sangali hizo un buen partido ayer y lo votan muy poco, un 4%, y es lo que apuntan, ¿eh? Así que Carlos López es por ahora el mejor para los oyentes y para los internautas de Deportes Cope Málaga.
A mí me gustó mucho Aarón Ochoa, ¿eh? El chavalito con un desparpajo tremendo ante un equipo champion como la Real Sociedad. Y para ti, ¿quién fue el mejor del Málaga? Puedes seguir votando en nuestras redes sociales. Cuatro opciones: Carlos López, Sangali, Aarón Ochoa o Musa, que también estuvo a muy buen nivel. Venga, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, yo lo que saco del partido de ayer, aparte de la voluntad y el ir a por el partido, en cierta forma el Málaga, pues lo más positivo que saco es la caja que ha hecho el Málaga, que es buenísima, y con eso pues realmente se tiene que ver que se invierta pues en lo que interesa, en jugadores que un poquito pues marquen diferencia por lo menos y que lleven al Málaga pues para arriba, ¿eh? Porque ¿de qué vale tener dinero en la caja si estamos en la ruina? En un fútbol que es de tercera división. Venga, hombre, ya está bien. Se equivocó no es que se equivocara, sino que no estaba informado el locutor de Teledeporte, porque el Málaga sí que ha llegado más para allá de cuarto de final. Llegó a semifinales con el Atleti de Bilbao, pero era Club Deportivo Málaga. Saludos.
Buenas tardes, Cope, que me se ha olvidado, es decirlo, vamos, el gol como que nos metimos, vamos, de chiste, la defensa como siempre. Y Musa, no sé si se equivocó de deporte y a lo mejor el deporte suyo era el rugby, porque lo vi varias veces que cogía a los jugadores que parece que le hacía placaje de rugby y metió uno dentro de la portería. Puede que su deporte sea el rugby, no se ha equivocado de deporte. Venga, pues además bien todo. Y es muy bien el portero, que es el chaval que los porteros los mejores que tenemos en el Málaga. Muy bien los dos guardametas, chaval. Muy bien Carlos López.
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues el mejor para mí, Musa. Partidazo del chaval. Aunque la verdad es que todos estuvieron bien. Me gustó el partido. La Rosaleda estuvo a nivel. Y el único pero que le puedo poner al partido es que un equipo como la Real Sociedad, que venga aquí contra un equipo de primera red, aunque sea el Málaga, y haga tantísimas faltas. Es que cortaran el fútbol cada 2x3 con falta. No sé el dato, pero muchísimas faltas. No lo veo. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3:18 de la tarde. Vamos precisamente con la última hora del Málaga. Bueno, pues la Copa del Rey ya es historia para el Málaga Club de Fútbol. Ayer caía derrotado 0-1. Hombre, está claro que contra un equipo champion, el Málaga hizo lo que pudo, estuvo en el partido en todo momento. La Real tuvo las opciones de haber sentenciado el encuentro mucho antes. Tuvo Oyarzábal una prácticamente a puerta hacia que se la sacó Einar Galilea, pero a mí un poco en el foro interno sí que me da un poquito de rabia que el Málaga caiga eliminado ante un equipazo como es la Real Sociedad por un gol que llega a balón parado y porque la mete en propia puerta un central. Es cierto que Zubeldia iba detrás y que si no le daba a Galilea la metía para adentro el central de la Real Sociedad, pero ya que te ganan, pues que te ganen con un gol de
Emilio,
jugada
o
mirándote. Pero me da rabia eso, ¿no? Que hayas perdido al final por un gol a balón parado Y en propia puerta, pero honores, ¿eh? Y honores para Pellicer, lo he dicho al principio del programa, muchos entrenadores aquí históricamente, muchos han tirado la copa, vilmente, y es más, no se han puesto ni colorado luego en rueda de prensa recuerdo Víctor Sánchez del Amo, sin ir más lejos, el último, en el campo del Escobedo. No se han puesto ni una mijita colorada por hacer el ridículo. Y ayer Pellicer, y bueno, lo viene diciendo todo el rato, desde que es entrenador del Málaga, que el equipo tiene que honrar la Copa y que nunca, que es lo que yo vengo defendiendo, nunca el Málaga puede tirar la Copa contra un rival de inferior categoría. Luego que te gane uno y de igual, o que te gane uno que esté más para arriba, o que pierda los penaltis, bueno. Pero el Málaga honró la Copa del Rey, y ayer el Málaga, la pena que me da es que por lo menos forzara una prórroga. Aunque algunos dirán, bueno, lo pondrás lo del Ceuta y va. Pero ya que estamos en esta pelea, me hubiera gustado por lo menos que el Málaga hubiera llegado hasta los penaltis.
Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero te hago un apunte. El error de la falta llega de Juanpe, porque Juan estaba compitiendo muy bien el Málaga y había salido el Málaga en la segunda parte, Juanpe con la pelota, la pierde y claro, al final tiene que hacer falta. Y hace la falta, que es la que bota Bray, la de Mikel Merino, luego el gol de la Real. Por eso digo que si ya es de por sí Pellicer es incisivo, ayer en esa acción yo creo que dice, bueno, me elimina por un error nuestro, no por una virtud de la Real. Hombre, la falta es increíblemente muy bien botada, pero no se puede perder el balón de la manera que lo perdió Juanpe. Pero en general yo creo Málaga, Emilio, que el Málaga ayer jugó un buen partido. Yo también pienso como tú, el Málaga debió de ir a la prórroga, merecida totalmente, porque hubo ocasiones de gol de la Real, pero también las tuvo el Málaga. El Málaga pegó un balón al palo y esa parecía que entraba, el zurdazo de Víctor García. Y lo más importante de este partido es el nivel competitivo de un chaval de 16 años, como es Aarón Ochoa, y uno de 17, que es Antoñito Cordero. Así que esta mañana se habrá levantado y habrán ido al instituto. Es que esa es la realidad del actual Málaga.
Bueno, y lo que tiene que hacer el Málaga es poner los pies en el suelo y que estos jugadores, todos ellos que han competido muy bien en la Copa del Rey, todos, desde el que jugó la primera eliminatoria hasta el que ha jugado la última. Recuerdo que el Málaga pase la primera eliminatoria del campo del Baracaldo por penalti, luego eliminan al Eldense y ahora caen con honores frente a un equipo octavo finalista de la Champions como es la Real Sociedad, y todos quieren competir. Lo bueno de todo esto es que hay jugadores que se suman a la causa, y ojalá este nivel de competitividad. Es cierto que cuando venga aquí el próximo rival, por cierto, el próximo rival del Málaga en la Rosaleda, esto sí que va a ser un partido champion para el Málaga, porque el próximo rival en la Rosaleda
es el Castellón.
Sí. Va a Ceuta, cierra la primera vuelta allí, y el próximo rival aquí va a ser el Castellón. Pues esperemos que todo ese nivel competitivo que vimos ayer, las ganas, el coraje, se vea el domingo en el campo del Ceuta, y que todos estos jugadores que se han ido sumando a la causa también se lo pongan difícil a Pellicer para que ese nivel competitivo suba hacia arriba, y los que vienen, porque van a venir al mercado ya del mes de enero, pues sirva para elevar las prestaciones del Málaga y que le dé por lo menos para llegar con opciones al final de quedar líder y de meterle mano al Castellón y al Ibiza. ¿Qué se dijo en sala de prensa, Jai? Que por cierto, la otra gran noticia es la afluencia de público. Recuerdo para los abonados, la entrada más barata era de 13,50 y la más cara era de 30 euros. Para los no abonados iban desde los 20 euros hasta los 70. Ayer hubieron 22.111, en torno al medio millón, que está muy bien, sí, la taquilla para el Málaga.
Los derechos de televisión, acuérdate, y luego el cargo en taquilla y demás, al final es casi un poco más menos de medio millón de euros que se lleva el Málaga de esta eliminatoria. Voy a empezar por el final. Imanol Alguacil, el entrenador del Málaga, muy amigo, obviamente, de Lorenzo Juarros y de varios jugadores del Málaga, entre ellos Sangali y Gabilondo.
Bueno, también dice que ha tratado con Pellicer.
Ha tratado también con Pellicer. Pero ojo a lo que dice. Le tiró muchas flores al Málaga antes del partido de la previa, lo escuchamos aquí el viernes, y luego ayer dijo esto.
Lo dije en la previa. Si con el entrenador que tenéis, con la plantilla que tenéis y el director deportivo que tenéis, Si tenéis algo de paciencia, esto va a tirar. Es una ciudad, es un club histórico, que seguramente con algo de tranquilidad y con sentido común, estando la gente que está ahí dentro trabajando, vais a ir dando pasitos.
Paciencia, tranquilidad y sentido común. Es lo que ha tenido la Real. La Real ha tenido paciencia, tranquilidad y sentido común con un entrenador de perfil bajo como Imanol Alguacil. Pues lo mismo en Málaga, en otra categoría, evidentemente, y en otro contexto. Ahora vamos al otro lado, a Pellicer, que ayer, dígame, era otro contexto. Ayer se perdona todo un poco.
Creo que se nos perdona todo si compites, ¿no? Si estás al nivel, ¿no? Ya cuando en Liga ya tienes que tomar más riesgos, tienes que llevar el peso del partido, también es otra al final la categoría de los jugadores, hoy lo hemos podido, yo creo que lo hemos podido percibir todos, ¿no? El nivel de calidad, ¿no? De los jugadores, ¿no? Tanto la velocidad, precisión, cómo se desplazan, los controles, cómo juegan rápido. Yo creo que eso es un gran aprendizaje para nosotros, porque ha habido momentos que también nosotros lo hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que cuesta es darle continuidad.
Eso era lo que decía Pellicer sobre darle continuidad, porque del nivel competitivo hablamos otro día. Lo de ayer fue un espectáculo.
Todos, ¿eh? Y al final, con chicos jóvenes, luego han participado, porque yo creo que no hay un once titular, ¿no? Exceptuando dos o tres jugadores que están jugando casi todo, y lo más importante para mí es que haya esa competitividad, porque más sobre todo ahora en lo que nos queda. Y yo creo que han dado paso adelante pues ciertos jugadores, pues me alegro mucho por Musa, que no le estoy dando muchas oportunidades en Liga y hoy ha competido a un gran nivel. Pues eso son cosas que a uno dice, te hace pensar y aumenta el nivel competitivo de la plantilla, y eso para mí es muy, muy importante.
Ha hablado de Musa, que estuvo a un buen nivel, la gente lo está votando en las redes sociales de COPE, y también el de Aarón. Dice el entrenador del Málaga, y es verdad, lo echaba yo a la vista atrás, y es verdad, el día del Intercity hizo un buen partido Aarón Ochoa, y se ganó la titularidad porque vio cosas en él de proyecto de jugador importante.
Aarón se lo ganó el día de Intercity, meritocracia, da igual la edad que tenga. Y al final yo creo que el rendimiento del día a día lo vemos. Entonces el día de Intercity salió, me gustó lo que hizo, y yo creo que esto es el mejor escenario. Entonces, muchas veces hablamos, los entrenadores no somos valientes, los entrenadores ni valientes ni todo lo contrario, ¿no? Sino yo creo que al final lo que vemos en el día a día, y yo creo que el chico el día en Orihuela contra el Intercity nos dio lo que yo pensaba y hacia adelante.
Eso era lo que decía bien, bien expresado el entrenador del Málaga.
16 años, el 18 de abril hará los 17.
Sí, o sea, jugó con dos menores de edad el Málaga. Como digo, esta mañana han tenido que ir al cole, pues ya saben que se ha vuelto la gente al cole, y no cabe la menor duda que son dos jugadores de mucha proyección. Cordero hizo un buen partido, Ochoa también, y eso que dejó en el banquillo a gran parte del equipo que jugará el domingo en...
16 años es primero de bachillerato, creo. Lo que antes era tercero de juventud, época es la mía.
Sí, bueno, pues fíjate tú. Yo estaba en la AGB hasta octavo.
Por eso te digo.
Bueno, Pellicer decía que, claro, tal y como está el partido, si no compites, por eso digo la pena de la falta que hace Juanpe ahí, que es la que produce el gol, ¿no? Pero que dicen que compitieron, claro, había que competir ante este tipo de equipos.
El Málaga en Copa Rey tiene que competir, y lo que no tiene que hacer nunca es perder contra un equipo de inferior categoría, o por lo menos competir y dar el máximo. El equipo lo ha hecho, incluso hemos eliminado a un equipo de supercategoría. Y yo creo que esa es lo, sobre todo en el torneo de Copa. Yo creo que me llevo cosas positivas, ¿eh? Pero lo que está claro que a nosotros es la Liga, y ya marcado el partido de Ceuta, porque realmente es lo que la gente ahora está, yo creo que lo mejor, que la gente está ilusionada, ¿no?
La gente está ilusionada, ayer la gente respondió, y va a responder seguro en lo que le viene. Cuando ayer dice Pellicer entre líneas que vendrán partidos tan grandes como estos, porque es verdad que ayer hubo jugadores que se marcharon con la carita, con el ceño fruncido, como diciendo, uff, yo esperaba jugar hoy y el míster no me ha dado bola. Y ayer el entrenador dijo, tranquilo, van a venir más partidos como el de ayer. Supongo que serán partidos frente al Castellón, frente al Ibiza, y también, si Dios quiere, el partido que va a ser clave del ascenso.
Se lo he dicho, ¿no? Es un partido que el que no juega tiene carita, ¿no? Tiene carita porque quiere jugar, pero es que creo que tenemos que trabajar, y creo que lo más importante, y partidos como este, más bonitos que este, nos queda esta temporada. Y van a tener todos oportunidades. Entonces, lo más importante es que han visto chavales, tanto Cordero como Aarón, más jugadores tanto Luca como Juanpe, Manu Molina, todos los jugadores que vienen de ese proceso, han tenido minutos, y yo creo que lo más importante es que el miércoles veamos que no haya ningún tipo de baja, ¿no?
El miércoles volverá el equipo al trabajo, tiene estos días de asueto, de descanso, la plantilla para ya preparar en una semana larga ese partido del domingo a las 12 de la mañana frente al Ceuta, el equipo malaguista que se va en barco, obviamente hay que ir en barco a Ceuta,
pues
el
helicóptero.
Sábado. Sí, pero el fin de semana hemos virado, Emilio, que no hay...
No hay helicóptero
no
para el
fin
de semana.
No hay helicóptero el fin de semana, si no, yo iría de Málaga a Ceuta en helicóptero.
El de Tulipán, ¿no?
El de Tulipán. O el de Libea, Emilio, ¿te acuerdas? No,
también.
Que nos echaba las pelotas.
No, yo recuerdo que el Barça, cuando jugaba un partido de Copa del Rey, se fueron en helicóptero, fueron varios helicópteros.
Emilio, y Emilio, o me dice un amigo mío que me escribe ahora mismo, la avioneta que ponía lo del Tívoli.
También, también.
En su tiempo, en las playas de Málaga, aparecía una avioneta grande con la publicidad del Tívoli.
Del Tívoli, del parque acuático, de otros sitios con luces rojas y estas cosas.
Que era la Isabel Pantoja,
Sergio Dalma también, sí, sí.
Sergio Dalma también, bueno. Historias, ¿no?
Historias
de la Costa del Sol.
Para no dormir.
Bueno, vamos con el vestuario, que el vestuario del Málaga pues estaba como nosotros.
No se mareará ninguno en el barco, ¿no?
Bueno, esa es otra.
¿Has mirado la mar que hay? Tú te has montado muchas veces en ese ferry, ¿no?
He hecho muchos viajes Ceuta-Algeciras y tengo que decir que en principio el mar está...
Vas en el barco rápido, ¿no?
Sí, en el rápido, en el ferry, en el fast ferry que se llama.
Sí, ¿no?
Porque en el lento no puedo ir, porque no existe ya.
Ya no existe el lento.
Antes había uno rápido y otro lento. Ahora ya nada más que hay uno, Emilio. No te preocupes. 50 minutos de barco.
50 minutos.
Hay tiempo para tomarse un café y ver la prensa, desayunar.
Yo solo he montado una vez en ese barco y jugué al juego este del Kung Fu Master. Sí, sí, el ¿no? mítico que estaba en la bodega del barco.
Ahí estamos. Pues me traeré una chaqueta de cuero, ¿quieres, Emilio?
Y una radio.
Bueno, pero más aparte, Roberto dice que había hecho la mili con el marcaje de Robin Lenormand.
A una jura de bandera fui yo a Ceuta, precisamente.
¿Ah, sí?
Ya que hice lo de la mili.
Ceuta tampoco tú sabes cómo es, ¿no? Sí. Es una ciudad muy militar. Bueno, Roberto hablaba de que han competido bien.
Bueno, al final el resultado, como tú dices, no ha sido bueno, pero al final yo creo que se ha visto, hemos dado la cara hasta el último momento, como siempre, que yendo hasta el final. Hemos tenido nuestras ocasiones, que sabíamos que íbamos a tener pocas, y bueno, lo hemos dado todo, no ha podido ser, pero bueno, yo creo que el equipo se ha ido contento porque hemos hecho lo que habíamos entrenado y muy bien por lo demás.
Bueno, yo creo que se cambió la camiseta con Lenormand, ya saben, central titular de la selección, nos va a representar en la próxima Eurocopa, el hispano-francés las tuvo tiesas con Roberto, y mira lo que le dijo Lenormand a Roberto.
Sí, bueno, al final parece que en el partido él quería la mía y yo quería la suya. No, que me ha dado la enhorabuena, que le he dado mucho, mucho por culo a él, me ha dicho. Y nada, y que suerte para la temporada. Yo le he dado también la suerte y que ha sido un bonito duelo.
Bueno, ha sido un bonito duelo. Y duelo bonito y estelar fue el que tuvo Lucas Sangali. Le ha hecho un vídeo muy bonito, la Real Sociedad Sangali, con Odriozola. Los dos se han criado desde pequeñito, han jugado y han debutado a la vez también y han sido campeones de Copa en la Real. Lucas Sangali fue campeón de Copa en Sevilla, acuérdate, en ese partido frente al Atlético.
Y Odriozola, Javi, si recuerdas bien, tengo que mirar el dato, pero recuerdo que Odriozola debutó en primera división con la Real en la Rosaleda.
En la Rosaleda, ¿puede ser? Sí, sí.
Sí, sí, yo creo que sí.
Habrá que mirarlo. Bueno, Sangali dice que para él, evidentemente, el partido de ayer era muy emotivo.
Sí, para mí ha sido un partido muy especial, enfrentarme contra él, que ha sido mi club de toda la vida, y bueno, lo he vivido con mucha emoción, contento también de la imagen que ha dado el equipo, de que hayamos podido pelear contra un club de Champions, y nada, ya te digo, muy contento, un partido muy especial, y ahora centrarnos en Liga, que es lo que nos toca.
Bueno, a centrarse en Liga, que es lo que toca. Ayer fue Sangali capitán del Málaga, sorpresivamente porque todos estaban en el banquillo, lo contaba precisamente el genial mediapunta del Málaga.
Bueno, al final el resto de capitanes estaban en el banquillo, y entonces pues me tocaba a mí, y bueno, al final Sergio también me ha dado esa confianza porque sabía que era un partido especial para mí. Yo creo que también ha decidido ponérmelo pues un poco por eso, y bueno, espero haber ayudado a mis compañeros en lo que puede hacer como capitán, y bueno, contento de llevar este brazalete, que al final es un orgullo.
Estamos de acuerdo, Emilio, que es un jugador superlativo si está físicamente bien, como hemos visto en el arranque de la temporada, el de Lucas Sangali, un enorme fichaje. Yo creo que ahí sí acertó Loren Juanro. La pena es que ha estado 2 meses y medio, camino de 3.
Confirmado, Málaga 0, Real Sociedad 2. Debut de Odriozola en primera división.
Debut de Odriozola en primera división aquí en Málaga, la Rosaleda. Bueno, pues efectivamente, así es. Bueno, pues lo que te contaba de Lucas Sangali, yo creo que es un jugador motor diésel que te da todo el partido bien, pero tiene que estar físicamente bien. Digo esto porque el Málaga va a firmar entre 2 y 3 jugadores. Depende de lo que vaya a pasar con Bilal, que ayer parecía que tenía un moratón en el ojo o alguna contusión o algo, y por eso ayer no jugó, y porque además creyó Pellicer que era muy importante darle la banda entera a Gabilondo, como así fue. Digo esto porque Sangali, si recupera la mejor versión en Málaga de Sangali, si por fin vemos ya a Ramón, a ver cuándo va a volver Ramón, Juanpe, Manu Molina.
A Ramón visto hasta marzo no lo va a
claro,
ver.
Entonces, Genaro, yo creo que con todos ellos sanos y bien, Manu Molina, yo creo que el Málaga tiene un buen mediocampo. No va a firmar ningún mediocampista el Málaga. El Málaga lo que va a firmar es un punta y un hombre de banda por la salida de Aitán y por la salida de Loren. pero vamos a ver si finalmente va a firmar un central o no, porque ahora va a volver ya Nelson Monte, que es la otra noticia que nos deja el partido. Ya ayer estaba en el banquillo, no tiene el alta competitiva, sí tiene el alta médica, y Nelson Monte, vamos a ver si está o no está en Ceuta, pero ya lo dijo en la previa Sergio Pellicer. Mes y medio y ya está con la clavícula totalmente recuperada. Sanga le dice que va poco a poco.
En cuanto a, bueno, a mí, la verdad que he tenido 2 meses, ¿no?, de una pequeña rotura en el gemelo que se complicó, y bueno, ya los 2 últimos partidos he podido competir, he podido disputar bastantes minutos, contento porque ya vuelvo a coger ritmo, todavía me queda un poquillo de coger un poco ese ritmo, pero bueno, poco a poco con estos minutos yo creo que ya voy a ir cogiendo mi mejor versión.
Pues ahí está la palabra de Sangali, del medio centro del Málaga, ayer jugando ya de inicio, y esperemos ver la buena versión de Sangali. Lo que le queda al Málaga durante este mes de enero. El próximo domingo, 12 del mediodía, desde las 11 y media del tiempo de juego de Copa más Málaga, Ceuta-Málaga, se cierra el campeonato de invierno, se cierra la primera vuelta en Ceuta. La siguiente jornada, el primer partido de la segunda vuelta será Málaga-Castellón, domingo 21 de enero, 8 de la tarde, super partido en la Rosaleda. Lo siguiente más para el Málaga va a ser el sábado 27 de enero, 4 de la tarde, Recreativo Granada, Málaga Club de Fútbol. Como digo, ese partido será a las 4 de la tarde y es lo que le queda al Málaga por cerrar este primer mes del año.
A ver ese partido de Granada, ¿dónde se jugaría? Si se juega la Ciudad Deportiva o el Granada tiene el gesto y lo pone en los Cármenes.
Hombre, lo más normal es que se juegue en los Cármenes, ¿no?
Lo normal sería que se juegue en los Cármenes, pero viene jugando la Ciudad Deportiva, un Recreativo Granada que ha cesado al técnico, que ha venido otro nuevo y que parece que tiene muy complicado que pueda mantener la categoría, y están haciendo ya más o menos de tripas corazón para ver cómo acaban la temporada. Y sabiendo...
El Real Murcia jugó allí, creo que fue la primera jornada, y se jugó en los Cármenes.
Y se jugó en los Cármenes, pero creo que ha sido... Ese el único partido que se ha jugado en los Cármenes.
Afición grande.
Por eso digo que siendo el Málaga, espero que el Granada tenga el gesto y lo ponga en los Cármenes.
El Granada es listo, sabe que va a hacer también taquilla, claro, para un equipo filial.
Le va a intentar poner...
Sábado 4 de la tarde en Granada. Yo creo que puede ser récord de desembarco malaguista en... Sí, sí. Vamos, precisamente el último gran...
3.000 fueron.
Quitando el de Linares, pero acuérdate, en Granada, la última vez que juega el Málaga 3.000. En Granada con Muñiz.
3.000.
¿No fueron 3.000. Más? ¿No fueron 4?
El fondo entero blanco y azul.
Por eso digo.
Entre 3.500, sí, pues... sí. Era una hora buena, me acuerdo yo. Perdió el Málaga aquel partido, un horroroso partido del Málaga.
Que fue el último de Muñiz.
El último de Muñiz, precisamente. Pero si los dos equipos se ponen de acuerdo, yo creo que el Málaga aquí tendrá también mucho que decir en esa relación que tiene con el Granada, que ese partido se juega en los Cármenes. Va a ir, te digo yo, barbaridad de gente.
Javi, me pongo en el mejor de los casos. Di tú que el Málaga gana, di que puntúa contra el Ceuta y le gana el Castellón.
Uf.
Es que la siguiente sería del Recreativo Granada.
Sí, sí, por eso digo.
Sábado 4 de la tarde, después de ganarle al Castellón, Dios quiera que sí, la que se puede formar en Granada puede ser una buena escapada blanca y azul. 4 de la tarde, te da tiempo a todo, ¿eh? Te da tiempo a tapear por la mañana,
sí,
tomarte el café con los piononos allí, incluso a echar la noche en Granada. Ojo, como el Málaga le dé por hacer un buen partido en Ceuta y le gana al Castellón.
Y ojo, porque el Castellón tiene ahora que recibir al Algeciras.
Fue eliminado por Osasuna 0-1 en la Copa del Rey.
En la prórroga. Recibe al Málaga, va a Málaga y... acaba el mes de enero con el Antequera.
Uh-huh.
Que, por cierto, del Antequera vamos a hablar.
Vamos a hablar de Antequera. Pero antes te voy a hacer un apunte del Ceuta, el próximo rival del Málaga Club de Fútbol. Ya que se ha abierto el mercado invernal de fichajes, apuntan desde Murcia que Rodri Ríos, que el año pasado fue pichichi de Primera Federación con 20 goles y demás, aunque está jugando partidos, no está teniendo el protagonismo que quisiera de la mano de Pablo Alfaro, que es el técnico que ha sustituido a Gustavo Munua, está a punto de rescindir contrato con el Murcia y todo apunta a que va a volver al Ceuta. De hecho, en Ceuta no lo esconden, y he leído en la opinión de Murcia declaraciones del director deportivo del Ceuta, que por cierto dio una penosa imagen en el partido frente al Antequera, y se da, no por hecho, pero muy avanzado, que Rodri Río podría volver al Ceuta, y vamos a ver cómo se desarrolla la semana que acaba de empezar, porque si se confirma esta semana, incluso podría debutar contra el Málaga. Capítulo de fichajes, Antequera. Se ha rescindido el contrato con Joel Ristran, con el medio centro y central, que ha tenido poquito protagonismo de la mano de Javi Medina en esta primera vuelta del campeonato, testimonial su aportación. Llegó en verano procedente del San Roque de Lepe, rescinde, se marcha al conjunto del Águilas, pero la noticia está en que hay 3 jugadores del Antequera que hombre, no sé si se van a marchar o no, pero que tienen ofertas de equipos importantes para salir. El que parece que está más cercano para salir, lo hemos comentado en titulares, es el portero, Eric Puerto, el meta catalán, 21 años, llegó a la Antequera en tercera federación, ahí tuvo un paso testimonial, vino del Córdoba B. En segunda federación juega y es titular en el ascenso a primera federación. Y esta temporada, al principio ha ido alternando su puesto con Iván Puerto y con Carlos Cameni, ya es el habitual de Javi Medina. 13 partidos jugados, 13 goles encajados. Le ha entrado por el ojo a la dirección deportiva del Deportivo de La Coruña. Me cuenta mi compañero Pepe Torrente que sí o sí el Deportivo de La Coruña va a pagar la cláusula de rescisión de Eric Puerto y que se va a marchar al Deportivo de La Coruña. A ver qué pasa con Iván Moreno, que se rompió el menisco y en teoría tiene que reaparecer ya por esta fecha, porque nos dijeron que eran 3 meses y los 3 meses ya han cumplido. Y sobre todo el caso de Cameni, que Cameni vino para ocupar el puesto de Iván Moreno, del meta del Antequera. Así que el primero que puede salir es, como digo, Eric Puerto. Y hay dos jugadores que han hecho una primera vuelta fantástica, que son Luis Mirredondo y Loren Burón. Dos jugadores que también podrían tener oferta, no de equipos importantes de Primera Federación, sino me apuntan que incluso ofertas de equipos de Segunda División. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este tramo del mercado para el Antequera, que haya fichado dos jugadores, a Pepe Mena y a Luis Mi Gutiérrez, y ojalá no se le debilite mucho el equipo a Javi Medina, porque puede hacer cosas muy, muy bonitas. Así que así está también la cosa con el cuadro del Antequera.
Vamos a escuchar lo que decía Medina de Cameni, porque ahora Cameni pasa a un primer plano. Cameni tiene contrato hasta el 30 de enero, esto tiene todo este mes de enero. Sin Eric Puerto, yo creo que sí o sí va a ir al Depor, Iván Moreno, que está en periodo de recuperación, se queda Cameni como portero. Javier Medina ya decía esto.
De Carlos, igual que todos los jugadores, pues valoraremos Carlos un caso especial porque él tiene contrato hasta final de enero, valoraremos su situación, pero igual que puede haber entrada, pues puede haber salida, siempre pasa igual.
Bueno, pues ya ahí, esto fue la semana pasada, ya intuía lo que podía pasar con Eric Puerto.
Alberto Aguilar, que estuvo en directo aquí en los micrófonos de COPE Málaga hace un par de semanas, nos hablaba de que el futuro de Cameni no estaba claro, tampoco creo que vaticinaban que fuera a salir Eric Puerto, así que vamos a ver finalmente si continúa Cameni o no y por dónde van los derroteros del conjunto antequerano. Por cierto, también hubo ya partido en Segunda Federación, solo ganó el Vélez, ganó 3-1 el conjunto del Vélez. Oye, ¿y la balona, Javi?
No, un descuento increíble.
Iba perdiendo 0-2 en el 86, ganó 4-2 con 3 goles en el descuento. Una
en
cosa...
el descuento, 90, 91, 92 y 93.
Bueno, pues los equipos malagueños, también del grupo, aunque la línea no es de la de Málaga, pero como está aquí Bautista, pues también damos cumplida información a la legión de
bueno,
seguidores
lo tenemos a una
de Bautista.
Somos medio malagueños.
En el campo de Gibraltar. 18 para las 4
Hacemos
de la tarde.
Con Málaga.
Efectivamente, 18 para las 4 de la tarde, Alto del Camino, y hablamos del equipo más en forma del baloncesto español.
Yo creo que el equipo de todos, Emilio.
Sí, sí, del Unicaja de Málaga. Vuelta de pausa.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Ceuta-Málaga desde el Estadio Alfonso Murube con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor y La Caleta Beach Club.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
3:43 de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja. La noticia es que Unicaja sigue ganando. La noticia es que ya son 13 victorias consecutivas del equipo malagueño, que sigue en este inicio de 2024, pues como cerró el 2023, que es ganando. 72-86 venció al conjunto del Palencia y lo hizo con un grandísimo Alberto Díaz. 5 triples metió Alberto Díaz, acabó además aportando 3 asistencias, sumando 27 de valoración, que es lo que ha sido numéricamente, bueno, como digo, 17 puntos, 5 triples, 27 de valoración, lo que ha sido numéricamente su mejor partido con la camiseta del Unicaja de Málaga, que vuela, que cuando quiso, el Palencia fue un juguete roto en las manos del equipo malagueño, luego cierto que bajó un poquito el pistón y que al final maquilla un poquito el resultado el conjunto de Luis Gil. La verdad es que la atmósfera del pabellón del Palencia fue preciosa, me recordó mucho a los tiempos aquí de antaño de Ciudad Jardín. Un Unicaja que es segundo, que acaba la mejor primera vuelta de su historia, igualando la primera vuelta de la campaña 14-15, la segunda, si no recuerdo mal, de Joan Plaza aquí en Málaga, y además lo hace segundo en la tabla clasificatoria, y además lo hace siendo cabeza de serie para la Copa del Rey, y además lo hace metiéndole 4 triunfos al quinto clasificado, es decir, en la segunda vuelta, para que Unicaja no tuviera el factor cancha a favor en la primera eliminatoria del playoff, pues los equipos que vienen por detrás, por ejemplo, el caso de UCAN de Murcia y de Valencia, que son los que están más cerquita, pues tendrían que ganar 5 partidos más que el equipo malagueño. Y veremos el tema de la veras. Así que, tremendo, ¿eh?, la primera vuelta que ha hecho el cuadro del Unicaja. Y sobre todo, la gran noticia va a estar el próximo lunes a la 1:00 p.m. Ya hasta ahora sabríamos cuál va a ser el rival y el cuadro de Unicaja en su Copa del Rey, la Copa del Rey, la que defiende el cetro, de la que es vigente campeón y que se va a disputar aquí en su guarida, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El Gran Canaria de hoy es la gran sorpresa, le ganó al Valencia y le arrebató al equipo de Alex Mumbrú la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Por mucho que seamos cabeza de serie, es cierto que nos quitamos a Madrid y Barça de medio y al propio Gran Canaria, que por cierto va a ser el rival de Unicaja este próximo sábado a las 6 en el Carpena, desde las 5:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Al equipo malagueño le puede tocar en esa primera eliminatoria al UCAN de Murcia, al Valencia, al Lenovo Tenerife, que estaba desahuciado, ¿eh? Estaba desahuciado el Lenovo Tenerife, finalmente le mete una buena paliza al Juventud, al que le mete por 20, y se mete finalmente en la Copa del Rey porque perdió el Baxi Manresa y perdió el Baskonia. Así que el Lenovo Tenerife se mete en esa Copa del Rey, donde también entra finalmente el Manresa, con un enorme mérito. Así que a Unicaja le podía tocar estos 4 equipos, UCAN de Murcia, Valencia, Tenerife y Manresa. No quiero ni en pintura al Valencia, y el Tenerife, aunque le estamos ganando últimamente, me da miedo. Siempre a un partido enfrentarme al equipo
Manresa,
de Chupi,
¿no,
de Reta? Hombre, yo preferiría el Manresa.
Manresa, ¿no?
Sí, sí. Manresa o UCAN de Murcia, que siempre Intensito Alonso nos pone bastante las
y tratar pilas. De no ir por el cuadro de Madrid o Barcelona. Hombre, intentar, hombre, al final en una copa te tienes que enfrentar con los mejores. Y a la vista está, la última copa, el Unicaja hizo una copa brillante ante Madrid, Betis y Barcelona. Pero si lo podemos evitar, mejor, ¿no?
Bueno, alguno de los dos nos va a tocar seguro.
Seguro, sí, sí.
En semifinales, pero vamos a ver.
Bueno, viendo el Barcelona cómo está.
Unicaja siendo segundo, siendo cabeza de serie, vamos a ver cómo se hacen los cruces. Pero ojalá pueda evitar a alguno de esos rivales. Ojalá sea así, ojalá el cruce de semifinales saliera del cuadro del Gran Canaria, que también va como cabeza de serie. Todo puede pasar, que tenga ese cuadro limpio. Ya le ocurrió en la última Copa del Rey aquí en Málaga, que no se veía con ninguno de ellos hasta la final. Así que así están las cosas en el conjunto del Unicaja. Vamos a escuchar a Ibón Navarro, el técnico del equipo malagueño, pues valorando la victoria de su equipo. Salió un poquito frío, desacertado. Ya avisaba en la previa que quizás los triples le iba a costar. Al final se equivocó porque Unicaja estuvo certero en el lanzamiento de 3, y así valoraba la victoria de los suyos. Ibón Navarro.
Seguramente no estábamos en las mejores condiciones, ¿no?, de haberlo preparado por los 4 días de equilibrio que hemos dado, y creo que hemos hecho un esfuerzo en un ambiente espectacular, espectacular. Y bueno, creo que ha habido jugadores nuestros que han estado muy acertados adelante, Alberto, Talia Kalinowski, y jugadores que atrás, bueno, pues nos han dado un nivel muy alto, como Jan Kuba o como Melvin, que ha jugado pocos minutos, pero nos ha puesto un listón de energía que necesitábamos para poder competir con un equipo que, bueno, que nos ha rendido y que seguro que no se rendirá.
Por cierto, que con la victoria de Unicaja y con el partido que sumó Alberto Díaz, ya entra en el podium de jugadores con más partidos en la historia del club. El primero es Berni Rodríguez, el segundo Carlos Cabeza, ya el tercero es Alberto Díaz, que supera a Gaby Ruiz, al mítico Gaby Ruiz, lo supera ya Alberto Díaz, insisto, en partidos en la Liga ACB. Precisamente de Alberto Díaz hablaba Ivón Navarro, hablaba el técnico del Unicaja, le preguntaban por el acierto y hablaba del acierto de Alberto Díaz puliendo su récord.
Bueno, realmente han estado jugando con defensas alternativas desde el principio. Creo que hemos empezado el partido cogiendo 4 tiros abiertos muy buenos, que los hemos fallado. Y aún así, bueno, luego hemos conseguido no perder la calma. Pero sí que es verdad que nos costaba pisar pintura, ¿no? Y bueno, la segunda parte veíamos que estaban saltando mucho desde él sobre la salida de los tiradores, especialmente sobre Tyler. Y bueno, al final Alberto es un jugador que trabaja mucho en las cosas, trabaja mucho en todo, pero insiste mucho en mejorar las cosas que hace menos bien, y esta es una de ellas, ¿no? Y bueno, mientras otros descansan, él sigue trabajando, y bueno, me alegro mucho de que haya tenido un partido como el de hoy.
Pues ahí están las palabras de Ivón Navarro, las palabras del técnico del equipo,
Emilio,
malagueño.
Es una barbaridad lo de Unicaja de Málaga, 13 victorias consecutivas.
Sí, en ACB es una cosa tremenda.
No suele ser común para un equipo del perfil de Unicaja. Esto es más claro que lo haga un Madrid, un Barcelona, un equipo top de europeo, que en su liga vaya arrasando, como el Panathinaikos, los Olympiacos y Mapura, Javi, pero que lo haga Unicaja es tremendo.
La prueba es que el Madrid solo ha perdido un partido en toda esta primera vuelta. Está solo 2 triunfos del Madrid. Y la prueba está que el Barça está a 3 partidos de Unicaja. Y tendría que remontarle un más 20 de average en la segunda vuelta. No es moco de pavo, la temporada que ha hecho Unicaja, aunque como bien decimos Navarro, al final las cuentas, a final de temporada. ¿Qué le queda a Unicaja en este próximo mes de enero? Pues lo primero, el sábado, desde las 5:30, te lo contamos, el partido es a las 6, Unicaja-Gran Canaria. El sábado 20, 9:45, Juventud-Unicaja. Miércoles 24, 8:30 en el Carpena, debuta ya en el Top 16, veremos a ver si contra el Pau o contra el Tofa, aunque va el Tofa ganando 0-1 en ese play-in de la Basketball Champions League, y acabará en ACB el mes de enero contra un buen equipo, el Valencia Basket, domingo 28 de enero, 6:30 de la tarde, Valencia Basket Unicaja, y el mes de enero lo acaba con la BCL en el Top 16, o bien contra el Cholet, o bien contra el Sassari, o bien en Francia, o bien en Italia, será el último partido. Así que también el calendario para este mes de enero, y pendiente del estado físico de Jonathan Barreiro, que a ver cómo va. Y también pendiente de Mario Sansuperi, si continúa o no en las filas de Unicaja, si será a buscar una salida o no, porque de la llegada de Augusto Lima no está teniendo ya ningún tipo de protagonismo en las filas del equipo malagueño. Y por cierto, otra más para finalizar de Unicaja. Francis Trujillo, te recuerdo que en el equipo femenino hubo ahí un movimiento, no terminaba de despegar el Unicaja femenino, que por cierto, de la mano de Lázaro, ha ganado por 12, 67-55 al Zamora, que el Zamora solo venía de líder y solo había perdido 2 partidos, pues ganaron de 12 puntos de diferencia la de Jesús Lázaro, que ahora van a escuchar. Había esa permuta, Francis Trujillo, que había empezado la temporada con el femenino, se había ido a la Liga EVA, y Lázaro, que estaba en el Liga EVA, se había ido a la Liga Challenge, a la Liga Femenina de Unicaja. Pues bien, Unicaja acaba de comunicar que Francis Trujillo se desvincula del club. Un entrenador súper capacitado, súper honrado. Me consta que el presidente del club no quería que se marchara. Finalmente se desvincula del club Francis Trujillo, al que le deseamos todo lo mejor. Se hace cargo del Liga EVA tanto Manu Salinas, joven técnico de la cantera de Unicaja, como Ricardo Guillén, el mítico Ricardo Guillén. Así que esa dupla, de momento, se hace cargo del equipo EVA del Unicaja, Manu Salinas y Ricardo Guillén. Así que así están las cosas en el conjunto del Unicaja. Vamos a escuchar precisamente a Lázaro antes de hacer un alto en el camino, hablando del triunfo de Unicaja femenino, 67-55, frente a las que venía el líder, frente al Zamora.
El equipo ha hecho lo que hemos preparado. Nos ha costado entender el partido físico. Ellas van líderes porque son un equipo muy físico y nos ha costado al principio del partido entenderlo, ¿no? Y quería destacar, Filor ha hecho una primera parte brutal, nos ha metido en el partido, ha puesto la intensidad que necesitábamos y las demás la han seguido. Entonces, muy contento porque todas las que han saltado al campo han hecho lo que tenían que hacer y muy bien. O sea, la verdad es que ya empieza a haber conexiones internas, un mecanismo interno que ellas mismas van creando, ¿no? Entonces, el grupo va bastante bien.
20 puntos de su último fichaje, ¿eh? De Boyana Estebana, 20 puntazos. Y también ganó el CAP Estepona, también de la Liga Chale. El CAP Estepona es sexto, el Unicaja es duodécimo y el equipo de Tomé ganó pues 82-54. Tomé hablaba también de la importancia de las jóvenes jugadoras de la cantera.
Partido muy importante para el club porque ya no solamente por ganarse, sino porque hemos ganado participando varias de las juniors y sobre todo porque hay que acordarse de ellas que nos han ayudado muchísimo a preparar estas dos semanas.
Pues palabras de Francis Tomé. Lo próximo para Estepona va a ser el partido frente al Mallorca. Lo próximo para Unicaja se va a medir al conjunto del Leganés, ¿eh? Un Leganés que también está en la zona noble de la tabla clasificatoria. 6:56 de la tarde, a vuelta de pausa, más deporte femenino, nuestras Panteras, el Costa del Sol, que no ha empezado con buen pie la EHF European League.
Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes. Deportes.
Estar informado.
Vengamos con el polideportivo, con la derrota 22-26 del Costa del Sol. Era un partido complicado, ya decíamos el enorme mérito que tiene el Costa del Sol de llegar donde ha llegado, una competición que solo ha jugado un equipo español en los últimos 10 años, llegaba el equipo noruego del Sola, que casi siempre llevó el ritmo del partido, más física, más poderosa, y finalmente se llevaron la victoria por 22-26, hombre, en una competición tan corta, comenzar perdiendo en casa, pues te pone la cosa cuesta arriba.
Son 6 partidos, ¿no?
Sí, sí, pero vamos a ver si son capaces de darle la vuelta a la situación. Ayer lo mejor también fue el aspecto de las gradas, 2.000 personas arropando al Costa del Sol que jugaba en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y este es Suso Gallardo. Le preguntaban por las opciones, si tenía más opciones el equipo malagueño de seguir teniendo pues, precisamente opciones de meterse en la siguiente ronda.
Sí, creo que sí. Al final son 5 partidos más, son 10 puntos. Creo que esto acaba de empezar. Lo único que creo que hay que quitarse esa losa de presión. Creo que hoy a lo mejor hemos tenido más presión de la cuenta. Creo que el equipo no tiene que ponerse esa losa, ya que ha cumplido con creces el objetivo de esta competición, y lo que tiene que hacer es disfrutarla. Creo que si la disfrutamos seremos mucho más peligrosas de lo que hemos sido hoy.
Seguro que sí, lo único que para disfrutar la competición hay que estar bien físicamente y a ver cómo llega el equipo al tramo final de temporada, porque normalmente es una tralla buena de 2 partidos a la semana, porque va a jugar frente al conjunto del Gijón este miércoles a las 10 de la noche en el pabellón Pérez Canca de Carranque. También hablaba del público, que siempre está, que siempre arropa, 2.000 personas viendo al Costa del Sol en el Carpena.
Bueno, agradecerle, ¿no? Yo creo que llevan demostrando de hace ya 3-4 temporadas que el público siempre está en estos momentos, en partidos importantes. Creo que incluso ya estamos creando una grandísima masa social. Y bueno, creo que meter un día 7 de enero 2.200 o 2.300 personas en un Carpena es digno de admirar y simplemente darle las gracias y que ojalá sigan apoyándonos.
Pues palabras de Suso Gallardo, también habló Javi, la portera, sí, de Merche Castellano.
La internacional absoluta, la portera del Costa del Sol Málaga, hablaba esto acerca del partido que todavía queda mucho, que esto es muy largo.
Bueno, ha sido un partido con muchos altibajos, ¿no? Ha habido ratos en los que no hemos estado muy finas, sobre todo las hemos dejado correr en la primera parte, pero bueno, luego es verdad que en ataque en la primera parte sobre todo hemos estado bastante efectivas. Luego la segunda parte ha sido un poco al contrario, ¿no? Hemos estado a lo mejor más acertadas en defensa y ahí de cara a gol su portero ha empezado a parar y es verdad que nos ha costado más meter gol. Hay que aprender de los errores, hay que ver el partido, corregir y ya está, y seguir, que esto todavía queda mucho y es muy largo.
Queda mucho y es muy largo, es lo que dice Merche Castellanos, la portera, como digo, titular del conjunto blanquinegro. Hablaba también de la ambición de las compañeras.
Sí, a ver, esta competición tenemos que disfrutarla y, por supuesto, ser ambiciosas, ¿no? Todo el mundo quiere pasar a la siguiente ronda. Lo que tenemos que hacer es seguir disfrutando, seguir jugando, haciendo nuestro juego y ya está, y todas las victorias que lleguen, pues bienvenido sea.
Bueno, y por otro lado, para ir terminando, también hablaba del público. Las chicas lo notaron, ¿eh? Como tú bien dices, Emilio, casi 2.200 personas. Un domingo 7 de enero, después de todas las fiestas, tiene mucho mérito lo que está consiguiendo este conjunto.
La verdad que ha sido una maravilla, ¿no? Ver a tanta gente en el Carpena, todo el mundo animando, es... El público de Málaga siempre cumple, estamos muy agradecidas siempre a ellos, a todos los que vienen. Estoy segura de que los siguientes partidos, tanto de Liga como de fase, van a seguir cumpliendo, así que nada, agradecerles. Ojalá el Carpena, la próxima vez que juguemos aquí y en Antequera, se vea igual. Y nada, espero que le brindemos alguna victoria de la fase de grupos en casa.
Pues vamos a dejarlo aquí, aunque la radio no se detiene, porque enseguida estará por aquí Pedro González y buenas tardes Málaga. Javier Bautista, nosotros regresamos mañana, ¿eh?
Abrazos.
Siempre pendiente también de nuestra página web, cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en nombre del equipo de deportes de esta casa. Ahora te quedas con la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Buenas tardes. Fill my cup, put some nigga in it.